Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 15 de febrero del año 2024. Así que gracias a todos por su sintonía, especialmente a los que están escuchándonos a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, y también a los que nos escuchan a través de la banda FM, así mismo como se escucha, ¿verdad? Con esa fidelidad, esa calidad de sonido, ¿verdad?, que trae consigo la banda FM. Así que también a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Bueno, y antes de, ¿verdad?, de pasar con nuestro invitado, antes de comenzar con los temas seleccionados, les comento que la fraternidad Delta Phi Delta y su comité organizador de la edición número 62 del Medio Maratón San Blas reveló en el día de hoy que la cantidad de inscripciones para la prueba deportiva que se va a celebrar el 3 de marzo, este próximo 3 de marzo, sobrepasó el récord histórico establecido en el 2023 de 1.613 corredores. Así que el Medio Maratón San Blas rompe récord de inscripciones sobre 1.613. Corredores se han inscrito para la edición de este año. Y mira, y este año la cadena Sal Soul y Noti 1 son las emisoras oficiales del Medio Maratón San Blas. Así que estaremos de cerca llevándoles a ustedes todo lo relacionado a este gran evento que se celebra en la ciudad de Coamo. Así que, de hecho, mañana pendiente, que mañana hay conferencia de prensa, la conferencia oficial del Medio Maratón San Blas de Yesca, el Medio Maratón San Blas, que se va a celebrar el próximo 3 de marzo. Así que repetimos, como dije, la cadena Sal Soul y Noti 1 son las emisoras oficiales de esta edición 62 del Maratón San Blas. Así que pendientes a Noti 1 para que usted pues se informe de todos los elementos que se desarrollan alrededor, en antes y después de este gran evento, ¿verdad?, de atletismo, ¿verdad?, este Medio Maratón San Blas que tanta historia trae consigo. Así que este año, repetimos, según dieron a conocer el comité organizador, este año se ha marcado un récord de inscripciones. El presidente del Medio Maratón, el licenciado Einar Ramos López, reaccionó complacido con el respaldo de los atletas que van a participar este año, y enfatizó que la presencia masiva de participantes demuestra el efecto positivo, ¿verdad?, que el San Blas tiene en lo que es la comunidad, todo ese entorno, y su relevancia a nivel nacional e internacional. Esto es un evento internacional, no solamente participan, los participantes son del patio. También obviamente es una carrera un evento internacional. Así que cito por aquí parte de lo expresado por el presidente Y dice, y cito por aquí, dice, estamos viendo un momento histórico, estamos viviendo un momento histórico, tenemos el número mayor de participantes en 62 años y seguimos aumentando. En el 2023 fue emotivo llegar a la cifra de 1.613 corredores al cierre de las inscripciones. El año pasado se tenían 1.613 corredores. Hoy, cuando todavía faltan 15 días para el cierre de las inscripciones, anunciamos que sobrepasamos esa cifra. A las 6 de la mañana del 15 de febrero, había un registro de 1.664. Así que corredores que se desglosan de la siguiente manera. O sea que todavía hay oportunidad, todavía se puede inscribir y ya se han inscrito 1.664 corredores, lo que marca, era un récord de inscripciones. Así que esta edición 62 es la que más inscripciones han habido, ¿verdad? Más corredores se han inscrito. Se desglosan entre 555 féminas y 1.109 varones. El crecimiento en la participación es el testimonio del compromiso y pasión de la comunidad deportiva puertorriqueña. Y estoy citando, repito, al presidente del maratón, dice, del medio maratón, dice, mi agradecimiento a corredores, equipos y clubes de runners de toda la isla, a los atletas internacionales y a los auspiciadores que hacen posible la carrera, expresó Ramos López en unas declaraciones escritas. Según declaró, las inscripciones siguen abiertas hasta el primero de marzo a las 8 de la noche. El primero de marzo a las 8 de la noche cierran las inscripciones. Así que, pues nada, es la información que tenemos hasta el momento. Pendiente que mañana hay conferencia de prensa. Mañana es la conferencia de prensa del evento. Allí en el albergue olímpico en Salinas van a hacer la conferencia de prensa pendientes a Noti 1, era para que usted se entere del desarrollo de ¿verdad? De lo que es este evento. Repetimos, la cadena Sal Soul y Noti 1 630 son las emisoras oficiales de la edición número 62 del Medio Maratón San Blas. Así que pendientes a Noti 1, ¿verdad? Los entusiastas de este tipo de evento, pues pendientes a Noti 1, al igual que a Sal Soul, nuestros hermanos de Sal Soul, para que usted pues se entere por aquí de todo lo que ocurre. Bueno, vamos a ver si vamos por aquí consiguiendo, vamos a ver si tenemos por aquí ya mismito listo nuestro invitado de hoy. Hay varios temas que hay que abordar. Mire, este asunto de la reconstrucción, de la posibilidad de que muchos de esos proyectos de reconstrucción se pierdan fondos y que no den los fondos asignados para reconstrucción, para completar obras importantes, pues es algo que ha despertado en mucha gente un asombro. Más que un asombro, una frustración. ¿Ustedes recuerdan cuando aquí yo decía que lo importante, o sea, que por primera vez el problema de Puerto, ¿ustedes recuerdan hace meses largo? Bueno, yo diría más de un año que yo decía aquí, en Ponce en Caliente, con esos billones que se están anunciando, aquí lo importante que iba a ser la fiscalización de ese dinero, en el sentido de que fuera bien invertido y que cumpliera con los propósitos que se destinaron. Que no se asignaran 22 millones por una obra y terminaran gastándose 15 en gastos administrativos, sobrando solamente 7 para que lo que hagan es una porquería. Aquí lo dije siempre, el asunto clave iba a ser la fiscalización. Se nos escapa la oportunidad de llevar a Puerto Rico en términos de infraestructura a otro nivel. Digo, si es que ocurre lo que ya algunos prevén. Obviamente hay que ser positivo, ¿verdad? En ese sentido. Pero repito, aquí yo decía eso, aquí lo importante es la fiscalización La sana, las sanas medidas administrativas para invertir bien ese dinero. Y pongo el ejemplo. Vamos a suponer que una de las obras es una obra grande de alcantarillado, vamos, en una comunidad. Que la obra salga, que se asignen 60 millones de dólares para eso. Y que entre la empresa que va a construir, entre aquello y otro que siempre, que si entre los cambios de órdenes, que si los retrasos por lluvia, que si no, porque ahora vamos a establecer tal cambio de orden, no, porque ya no queremos esa empresa, vamos a buscar otra. Gastos administrativos, en papelería, que se vayan 40 de los 60. Pues obviamente, eso era lo que preocupó siempre a muchos en un momento dado. ¿Ok? Y entonces, se le escapa a Puerto Rico la oportunidad de poder llevar a Puerto Rico, ¿verdad?, a otro nivel para el futuro, ¿verdad? Esa transformación que todavía añoramos del sistema energético, que se erradique, o al menos que se minimice nuestra triste realidad de que cada vez que llueve se va la luz, no tiene ni que llover. Que cada vez que anuncian un frente de viento, toda esa enredadera que está por ahí entre esa cablería eléctrica comienzan a hacer estragos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que usted enseguida que empieza a llover, qué es lo que usted piensa? Espérate, déjame poner a secar la ropa, déjame cocinar rapidito. Pues ya mismo se va la luz. ¿Verdad que usted lo piensa? Cuando usted está en su casa y empieza a llover. Y usted dice, déjame cocinar rapidito antes que se vaya la luz. Pues vamos a desarrollar ese tema. Y me imagino que va a ser parte de el tema, ¿verdad? Uno de los temas principales en el día de hoy al respecto. Así que de esos temas vamos a estar conversando ya mismito. A ver si podemos, me avisan cuando esté por ahí con nosotros. Vamos a conversar ya mismito con el senador del distrito de Ponce. Preside la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico. Me refiero al senador Ramón Ruiz Nieves. En minutos vamos a estar conversando con el senador sobre todos estos temas. Y es que no cabe duda, ¿verdad?, que es de preocupar ¿verdad?, el giro que ha tomado esta situación. Voy a ver si consigo por aquí unas expresiones públicas que hiciera sobre el tema el ingeniero Manolo Lavoy, Manuel Lavoy. Verá sobre esa posibilidad. Así que mientras tratamos de conseguir al senador. Así que verá, pues algo que ha causado preocupación, obviamente, entre la ciudadanía. Antes era, al principio, ¿qué era? Que los gobiernos municipales no podían hacer los pareos esto, el dinero en adelanto que tenían que poner de sus arcas para que después se le reembolsara. Entonces, las obras no arrancan porque es que pues, los municipios no tienen el billete para comenzar porque se tardan en reembolsar. Después, que no hay personal, ¿verdad? Que no hay mano de obra, que tiran la subasta y no llega nadie, no hay licitadores tan siquiera. Pues esas son las cosas que, ¿verdad?, que se han estado manejando. Usted tiene que recordarse de eso, usted tiene que acordarse de eso, usted amigo que me está escuchando. Así que, y ahora pues estaría esa posibilidad, la posibilidad de no tan solo perder fondos, que ya en situaciones esporádicas, pero ya ha pasado. El asunto es que entonces no den. los fondos asignados. Entonces usted se pregunta, pero como que no den. Pero si aquí no están hablando de billones de dólares, de billones, con B, no con U, no con M. De billones. Así que vamos a estar atentos, obviamente, a toda esta situación. Si consigo por aquí, las estoy tratando de que mientras me avisan cuando esté disponible el senador, estoy tratando de conseguir por aquí las expresiones de Manolo, del ingeniero Manuel Sidre, para poder conversar con él sobre ese asunto. Y obviamente pues es un tema que es parte del debate público, realmente, en el día de hoy, y va a ser un tema pues que también se mantenga vigente por lo que representa. Así que sigue siendo, ¿verdad?, ese asunto de frío y caliente, ¿verdad?, cuando nos referimos a la reconstrucción y los proyectos. Todavía por ahí están dando bandazos proyectos de María, ¿verdad?, que fue ese primer cantazo. Posteriormente, pues, el asunto de los terremotos, la pandemia y toda esta situación. Así que vamos a estar atentos al desarrollo de todo este asunto y realmente, o sea, ¿cuál es el grado? De hecho, ya estamos por ahí haciendo las gestiones para hablar con Manolo sobre ese asunto. Y bueno, y básicamente pues estar prontamente pues listos para desarrollar ese tema. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre y cuán real es la posibilidad, ¿verdad?, de que muchas obras de reconstrucción importantes, no estoy hablando de trabajos menores, no cuenten con el presupuesto necesario para terminar esas obras. Así que vamos a estar pendientes a toda esta situación. Lo mismo pasa con los proyectos en las escuelas, ¿verdad?, que también ha sido cuesta arriba el poder ver en acción. O sea, todavía hay escuelas en Interlochen, el que no lo sepa. Son las menos ahora, pero todavía las hay. ¿Usted recuerdan cuando hace como 2 años todavía se hablaba, o menos, se hablaba de personas todavía con toldo azul? Creo que se hablaba en un momento dado se habló de casi 10.000 familias que todavía estaban en ese estado. Bueno, pues eso es lo que está pasando con relación a ese asunto y más adelante vamos a retomar ese tema. Mientras tanto, hoy el gobernador Pedro Pierluisi expresó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto está a la espera de la Junta de Control Fiscal para comenzar con el pago del aumento salarial a los jueces, luego de que la controversia judicial se convirtiera en final y firme. Así que voy a aprovechar vamos a escuchar parte de lo expresado por el gobernador sobre este tema. ¿Verdad? Que se ha disparado el debate público. Y hemos visto hasta esta pequeña controversia entre el presidente de la Cámara de Representantes y la propia jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El honorable Maite Oronoz. Así que vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi sobre este asunto y cuál es la postura del gobernador al respecto. Escuchemos.
Ya la Oficina de Gerencia y Presupuesto solicitó la reprogramación para que los fondos estén disponibles para la rama judicial y se pueda proveer el aumento desde el primero de julio del año el principio de este año fiscal que está en curso. Así que esa solicitud está sometida. Ahora lo que falta es que la Junta de Supervisión le dé paso para que tengan su aumento con efectividad primero de julio.
¿Y qué hace falta para que la Junta tome esa decisión?
Es la decisión de la Junta. Ya toda la gestión de parte del Ejecutivo ha sido realizada.
¿Gobernador,
gobernador, ahora lo que falta es que la Junta pues tome su decisión.
¿Hay alguna comunicación con la legislatura con relación al proyecto del aumento de los jueces luego de lo que pasó?
Bueno, es que realmente ahí lo que sabemos es la posición que ha asumido el presidente de la Cámara, que no ha querido darle curso al proyecto que le provee el aumento a los jueces de forma separada. Ha insistido en todo momento que esos aumentos se deben dar o aprobar a la misma vez que se aprueben aumentos para funcionarios de la rama ejecutiva y los legisladores. Pues no, hasta el momento no ha tenido los votos para eso, pero no ha permitido que se lleve a votación el proyecto que aprobó el Senado, si mal no recuerdo. Por lo menos en el Senado no hay controversia en cuanto al aumento, es en la Cámara que hay el tranque. Sí, entonces, y yo sometí un proyecto de administración para que atender el asunto de los salarios de los jueces de forma separada. Cuando vi que había este tranque, pero el presidente de la Cámara se expresó y dijo que no lo iba a atender. O sea que las preguntas se les deben ser dirigidas, pienso yo, al presidente de la Cámara. Yo respondo por lo que hace el Ejecutivo. Ya hicimos todas las gestiones que tenemos que hacer ante la Junta de Supervisión, así que veremos cuál es la decisión de la Junta de Supervisión. Por otro lado, pienso que lo ideal es que se legisle, que no sea meramente una asignación presupuestaria, y lo he dicho y lo repito, y por eso presenté el proyecto ante la legislatura, pero pues hasta el momento el presidente de la Cámara no le ha querido dar curso. En el Senado no hay problema alguno. Hay la voluntad y hay los votos.
Bueno, ahí escucharon a el gobernador con relación a este tema. Así que estaremos de regreso en minutos. Tengo que hacer una pausa. Vamos a ver si ampliamos, le damos continuidad al tema de la reconstrucción, de los proyectos de reconstrucción en la isla. Así que, mire, usted no se retire. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más. No se vaya nadie. Notiuno continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
Con Adriel Nissan, el amor entra por la marquesina. Arranca pa' acá, que los especiales de este mes te agitarán el corazón. Transmisión en vivo de pelota dura, 21 de febrero. Aprovecha nuevo Versa Sedan 2024 con pagos desde 188. Rogue con pagos desde 309. Nueva Kicks 2024 con pagos desde 195. Y la Pickup Frontier con bono. Además, cero pagos hasta abril y 10 años de garantía gratis. Visítanos en Bayamón y en nuestra nueva localidad en Caguas, en la Degetó, 305-3322.
¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8:45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro, con los expertos en seguros y planificación financiera, Ángelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
¡Venta relámpago en Henry Motors Nissan de Ponce! Liquidando los 2023 restantes. Nissan Rogue con 3,000 de bono. Nissan Frontier, Nissan Z400 o la Pathfinder con 2,500 de bono. Disponible los 2024 Versa, Sentra, Kicks y el resto de la línea. ¡Tenemos los lotes llenos! Somos expertos en conseguir aprobaciones. Pieza, servicio, garantía aquí mismo en Ponce. Henry Motors Nissan, Boulevard Luisa Ferré, antes Avenida Las Américas, y en el Ponce Bypass. 787-841-5226.
Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por Veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com.
Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el Dr. Álvaro Raimondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Te esperamos en la Plaza Pública de Coamo en el Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2024. Música, artesanos y lo mejor de la gastronomía del 29 de febrero al 3 de marzo, culminando con el Medio Maratón San Blas. Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2024, presentado por Fraternidad Delta Phi Delta, Municipio de Coamo y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Auspician Econo, Master Motors, La Meta Running Store, Fondista Viajero, McDonald's, Natural Slim, Caribbean Vascular Center.
Momento de seguir tus sueños, de trazar un nuevo rumbo y de tu vida ser el dueño. Si aún no te atreves a solo dar el paso, tranquilo, no te ocupes, te extiendo mi mano. Da ese primer paso, confía en ti mismo. No dejes que el miedo te lleve al abismo. La vida se trata de tomar decisiones para alcanzar tus metas y luego ser mejores. Escucha con atento lo que dice mi canción, te dedico este consejo de todo corazón.
Alianza para un Puerto Rico sin drogas.
La osteoartritis es la forma más común de artritis. Es una enfermedad articular que afecta con más frecuencia a personas de mediana edad a avanzada. Los síntomas generalmente se pueden controlar, aunque el daño a las articulaciones no se puede revertir. Nos orienta el doctor José Raúl Rodríguez, presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti1.
Auspicia Neomed Center, salud de primera.
¿Tuviste un accidente y no sabías qué hacer? ASC te ofrece un nuevo servicio de orientación y hasta te ayudan a identificar el cuartel que debes contactar.
Todo al instante, escribiéndonos por WhatsApp.
A renovar el malvete, ve a la segura con los expertos.
Escoge ASC.
Graba el 787-999-4242 y escríbenos por WhatsApp.
Desde que lo vi, rápido me enchulé.
Su olor, su flow.
Su manera de hacerme sentir segura.
Y su bajo precio.
¿Quién te amó la primer test drive? Solo en Toñito Kia. Llama ahora. 497-0758. Con Toñito sí.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910.
Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 6, digo las 4:46. Ahora sí, 4:46 o con 36, 4:36 minutos en la tarde. Hoy estoy como que con la hora, no me cuadra. 4:36 minutos, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1, analizando los temas, ¿verdad?, de interés general en Puerto Rico. Siempre buscando relacionarnos con nuestro entorno, ¿verdad?, con nuestra región. Así que bienvenidos a los que se unen recién a nuestro programa de hoy. Y ya, en efecto, como habíamos adelantado, ya tenemos comunicación. Tengo aquí en la línea telefónica al senador del distrito de Ponce, quien preside la Comisión de Gobierno, la importante Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, el senador Ramón Ruiz Nieves, a quien de inmediato le damos las buenas tardes. Saludos, senador, bienvenido.
Buenas tardes a ti, More. Gracias por darme la oportunidad de compartir con tu red audiencia. Prácticamente culminando la semana y algo asuntos muy importantes que se han estado discutiendo en el Senado de Puerto Rico y sobre todo con las escuelas del sur, el asunto que tiene que ver con los terremotos, el dinero de los terremotos, y algo bien importante que sale hoy a relucir públicamente el informe del GAO referente a los fondos federales para Puerto Rico.
Exactamente, por ahí me gustaría comenzar porque de cierto modo hasta el director ejecutivo del COR 3, el ingeniero Manolo Lavoy, Manuel Lavoy, se ha expresado sobre esta posibilidad. O sea, ¿cómo es que Puerto Rico puede quedarse sin fondos de reconstrucción para completar obras?
Oye, Moura, esto pone una alerta y el asunto que nos tenemos que preguntar, o es el gobierno federal con el asunto de la desconfianza en Puerto Rico por la cantidad de regulaciones que se le exige a los fondos, o es nosotros como gobierno que seguimos también extendiéndole, añadiéndole más requisitos a proyectos para que aquellos amigos de las otras áreas se beneficien. Uno de los asuntos que discutíamos hace un tiempo atrás con Manuel Lavoy en Jayuya, en uno de los proyectos que está haciendo la administración municipal en Jayuya, era precisamente si los contratos o los requisitos que se le exigen a toda esta obra pública son necesarios. Y me explico. Tú sabes que hay unos fondos ahora para rehabilitación de los cascos urbanos y la mayor parte de los alcaldes han determinado que para acelerar los proyectos y no se pierdan los fondos, pues vaya a remodelación de los cascos urbanos, incluyendo las plazas públicas. Uh-huh. Y proyectos en las plazas que se han reconstruido los últimos años, en los últimos 30 años, como 3 o 4 veces, ahora se le está pidiendo estudios de arqueólogos, cuando en Puerto Rico solamente hay 3 y sabemos que no lo pueden hacer. Ese es un ejemplo de cómo se sigue dilatando la cosa con los fondos federales y lamentablemente ese informe dice que Puerto Rico va a perder más del 80% de esos fondos. Imagínate que en un momento dado se le dice por de parte del Departamento de la Vivienda a los municipios, yo te voy a asignar los consultores y tienen una lista de 5 y de esos 5 tú escoges uno. Oye, ¿no le diste al municipio la oportunidad? Ah, el Departamento de la Vivienda contrató unos consultores. El mejor ejemplo de esto es los fondos de terremoto en el sur de Puerto Rico. Esa partida, que la primera fueron $33 millones, la segunda $187 millones, de esos 187 millones y de los 34 millones, el 5% es para gastos administrativos. No a consultoría, no el asunto de los planos, no el asunto de los estudios, y eso salió a relucir la semana pasada en una vista pública que yo corrí, porque nos levanta bandera. Ya hay 724 casos evaluados, Moura, 724, pero todavía no hay uno que haya sido determinado. Son casos que cumplieron con la documentación para empezar ahora a evaluar. Y entonces no es que te asigne el dinero, yo te asigno quién es el contratista que va a reconstruir tu casa en 2 o 3 años. Y cuando tú te preguntas y lo ves, te pones a analizar, siguen encareciendo los proyectos, los requisitos que se le siguen añadiendo para seguir dándole contratos para consultoría, para X estudio que no se necesita, y al final del camino la persona que necesita esos fondos dice, mira, ya yo me cansé, voy a hacer un préstamo, lo busco en otro sitio, cuando realmente ese dinero se asignó a Puerto Rico para poder reconstruir o reparar aquellas facilidades que se afectaron con los huracanes y en el sur con los terremotos.
Es increíble, ¿verdad? Y obviamente pues hay que visibilizar este tema. O sea, esto es un asunto que no se debe tomar de forma liviana, senador.
Oye, Moura, yo te tengo que decir que yo me senté con los alcaldes hace 2 semanas tuvieron una reunión con el secretario de la vivienda, porque se habla que hay otro sobrante de 32 millones que si no se usa el 30 de junio se pierde. Y yo recuerdo cuando yo tuve las primeras 2 vistas con la licenciada Texidor, que ya no está en el departamento a cargo de esto de vivienda, nos dijo a nosotros, senador, vamos a establecer, a ver si podemos con el Departamento de Vivienda Federal, con HOT, enmendar el reglamento para Puerto Rico y aquellas viviendas multipiso se puedan considerar. Le digo ahora públicamente que ante la presencia del Departamento de la Vivienda, cuando yo hice la pregunta que qué iba a pasar con los edificios multipiso en Ponce que se afectaron con el terremoto, públicamente nos expresó la representante del Departamento de la Vivienda y la vista fue pública para que Puerto Rico y el sur la pudiera ver, que no hay fondos para esas viviendas. Entonces, yo tengo en el sur de Puerto Rico más de 9 edificios entre Ponce y Yauco que se afectaron y que ahora la noticia es que no cualifican para esos fondos de retret de terremoto. Entonces, si estamos hablando de 767 solicitudes evaluadas, de esas encontraron unas 60 que estaban duples, 727, si no me falla la memoria, son las que se le va a dar paso ahora para empezar a evaluar si cualifican o no luego de entregar los documentos y determinar entonces, no lo dice Ramosito Ruiz Nieves como presidente de la Comisión de Gobierno Estatal del Sur, se dijo en la vista pública para determinar entonces cómo se va a realizar el proyecto, si es que cualifica por los daños, y no es que se le van a dar los fondos, es que ellos van a traer un contratista para que ahora repare la construcción o haga la casa nueva, haciendo constar que en aquellos casos que aquellas viviendas no son aptas para reparar, se le va a dar una asignación de un vale de $200,000 cuando el propio gobernador acaba de firmar una legislación que las casas de interés social pudieran estar hasta $240,000. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos discutiendo? Pues se habla de 18 posibles proyectos a construirse en Puerto Rico para aquellas personas que con los huracanes Irma y María y con el terremoto perdieron sus viviendas y entonces serían las primeras familias que irían a esos proyectos de darle paso, que son 18 proyectos en Puerto Rico, a razón que algunos tienen 60 y otros 120 viviendas. Morra, qué triste que ahora no es que Ramón Ruiz Nieves lo diga como senador del Partido Popular, que se quiera entender así, sino que el propio Manuel Lavoy y el informe del GAL dicen que Puerto Rico pudiera estar perdiendo esa gama de fondos federales. Que más triste que lo que pasó en Katrina, y Katrina se cogió 8 años, que nosotros estemos hablando para 15 o 20 años, luego de un huracán, luego de unos terremotos, para poder cumplir con una responsabilidad como gobierno, porque tal vez a alguien le es más factible que siga guisando de los chavos que se asignaron y seguir extendiendo los contratos, y cámbiale esto y ponle esto y añade estos otros requisitos, para seguir estirando el chicle, para seguir consumiendo en gasto de lo que realmente puede ser la obra pública que se necesita para reparar el sur de Puerto Rico ante los huracanes y los terremotos.
Yo recordaba la preocupación inicial, ¿verdad?, cuando se comenzaron a hablar de estos fondos que se empezaron a asignar, de que finalmente se fiscalizara, ¿verdad?, la forma en que se iban a utilizar, que no terminaran, por ejemplo, asignando 30 millones para una obra y de momento que se gastan 20 en administrativos, cambios de órdenes, y cuando uno viene a ver, pues lo que sobra para la obra, entonces es una miseria.
Oye, Moura, y dijiste algo, gastos administrativos, uh-huh. O sea, estamos hablando que la pregunta que Ramón Ruiz Nieves le hizo a la funcionaria del Departamento de la Vivienda, si ese dinero era para los diseños, los planos y permisología, y redondamente me dijo que no, que ese 5% de esas dos asignaciones millonarias, una de 34 millones y la otra 187, solamente son para gastos administrativos. Entonces nos preguntamos, ¿realmente dónde está la sensibilidad? ¿Por qué no le pasamos entonces el dinero directamente a los municipios para que pudieran haber hecho la obra y atajábamos todo ese montón de burocracia de los amigos, como se dijo en un momento dado, del alma, que llegan y mientras el dolor de uno está ahí, para otro ese dolor es un beneficio económico para ellos individualmente? ¿Para qué? Para los contratos, extender los requisitos y las regulaciones. Y lo vimos, lo tengo que decir, tú recordarás, sin salir del tema, tú recordarás las llamadas columnas cortas. Empezó en 197 millones y terminó en 547 millones de dólares lo que se gastó en Puerto Rico para atender la situación de las columnas cortas. 547 millones de 197 millones que empezó ese proyecto. Y yo recuerdo cuando hablábamos que eran prácticamente unas 602 escuelas de lo que iba a costar, que eran 82 mil columnas cortas, aquellas que se hablaban de $14,000 al principio. Al final del camino, ayer, cuando tuvimos a Eduardo Rivera Cruz, el director de AFI, nos expresa que lo más barato que se llegaron a conseguir fue a $4,000 las columnas, y muchas de estas escuelas que ahora estamos hablando del asunto más importante que se discutió en septiembre, que fue la ola de calor, a la fecha de hoy, por decirlo así, porque la vista fue esta semana, se nos viene a decir que aquellos números que se hablaron no son reales, porque los contratistas que se invitaron a participar del proyecto, que era 1.8 millones, todos sobrepasaron los 5 millones en estudios y que hay que volver entonces hoy 15 de febrero. El Departamento de la Administración de la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura, AFI, hoy estaría viendo esas propuestas para entonces determinar que de las 851 escuelas, Moura, solamente son 709, y que de esas 709 es porque hay 90 planteles que se van a construir con los fondos ARPA, de los cuales el sur de Puerto Rico tiene dos escuelas, incluyendo la Felipe Colón de Juana Díaz. Pero lo triste de esto, como yo dije en la vista pública, no hablemos de las 841 escuelas. Recordemos que las estadísticas del Departamento de Educación, según la actual secretaria que hizo un estudio demográfico, expresó que en 4 años tendremos 24,000 estudiantes menos en las escuelas en Puerto Rico, unos 21,000 de la corriente regular y unos 3,600 menos de educación especial. Pues no hay una planificación en el departamento para entonces yo decir, de esas 451 escuelas que estoy hablando, para llevarlas al sistema de aire acondicionado, las estaciones eléctricas o la infraestructura eléctrica que se le pueda construir a cada escuela para cumplir con lo que amerita, pues vamos a empezar primeramente a mirar el estudio de decrecimiento estudiantil que vamos a tener. Empecemos por ahí para determinar dónde se va a hacer la inversión de capital, porque qué triste sería, como pasó con las escuelas del siglo XXI, que se reconstruyeron un montón de escuelas que 3 años después se cerraron por falta de matrícula. No hay una planificación real en el gobierno referente a lo que envuelve el país de futuro y cómo lo vamos a mirar, porque por un lado se dice, renovemos el sistema eléctrico a energía renovable, pero por otro lado las escuelas se está hablando de ello, pero hay que hacer el estudio de carga y consumo, y lo que ha dicho recientemente Luma, que aquellos 100,000 hogares que se movieron a energía renovable, ahora se le van a facturar $300 para meterlo a la infraestructura de energía eléctrica, cuando realmente, cuando se privatizó el sistema y se dieron los 10 billones de fondos federales, era precisamente para encaminar, renovar el sistema eléctrico de Puerto Rico.
¿Cuántas escuelas hay ahora todavía quedan en el sur con interlocking?
Bueno, solamente quedan 2 escuelas en el sur de Puerto Rico, y te quiero decir que de esas 10 escuelas estamos hablando que en el sur del país se trabajaron unas escuelas que tuvieron problemas de columnas cortas fuertes. De estas se construyeron 5 escuelas modulares, una en Yauco, 2 en Guánica, Peñuela, Guayanilla, y dentro del espacio pues hay unas escuelas que se mantuvieron, 1 o 2 escuelas en sistema de interlocking. Se pudo corregir el sistema para el beneficio de cerca de 24,000 estudiantes que componen la zona sur de Puerto Rico.
Entiendo. Vamos a ver, Consur, ¿usted conoce a Consur, de Consur?
Sí, yo estuve con Sur en las 6 vistas públicas que hicieron de orientación a la comunidad, donde allí, a través del el director ejecutivo de COSUR, el licenciado Carlos Girao Vélez, se orientó a la población. Se trajeron allí a la firma de consultor, que tiene una gran responsabilidad en este andamiaje. Las personas fueron allí con unas expectativas bien grandes, con unas fechas que ellos querían que sus casas estuvieran reparadas. Y por eso, antes de crear COSUR, fue donde yo tuve las primeras 2 vistas públicas para discutir la primera asignación de fondos, la segunda, que fue la más importante, que entonces llega la secretaria de Vivienda a Puerto Rico y visita la zona y a sur de Puerto Rico. Y luego de todo esto, entonces, que se crea el consorcio de referente a administrar y trabajar con lo que tiene que ver con la zona cero de Puerto Rico, esos 7 pueblos que se afectaron, donde ya identificada la cantidad de personas que han reclamado, y como te dije al principio, 729, que es la que se entiende libre, que el dinero que ha de sobrar luego del 5% no va a dar para cubrir esos 724 casos, y los que quedan pendientes de personas que han hecho los reclamos, porque al final del camino eran sobre cerca de 1,600 personas, que muchos de ellos no llegaron allí por el tiempo que ha pasado y que querían regresar a su hogar y que se hicieron un préstamo, buscaron la manera de reparar sus hogares aún sin el seguro haberle cubierto.
Entiendo. Vamos a ver entonces lo que ocurre con todo eso. De hecho, me parece que Consur nace precisamente de esa preocupación de ver esos fondos federales para reconstrucción y asistencia, más bien para esos son de asistencia de los terremotos, pues.
Pues, se vieran corriendo, ¿verdad? Porque la visita que tuviese la secretaria de Vivienda a nivel federal para Puerto Rico, ante las reuniones que tuvimos, ante las 3 vistas públicas, está siendo la 4ª de la Comisión de Gobierno, donde le hemos dado el tracto, y uno de los alcaldes se me acerca a decirme que hay un posible sobrante de cerca de 30 o 33 millones de dólares de en la vista pública se discutió, la funcionaria que llegó del Departamento de la Vivienda no pudo certificar la disponibilidad de esos fondos, por lo cual se le envió una comunicación al secretario de la Vivienda que certificara si realmente los fondos existen y si se van a programar adicional para esas ayudas, recordando que esos fondos se pierden al 30 de junio.
¿Qué eso ya?
Los 30 millones adicionales, no los 34 ni los 187, un sobrante de 30 millones adicionales que bien se pudo traer al pote del sur de Puerto Rico.
Entiendo, wow, vamos a ver lo que pasa con relación a todos esos temas. Y bueno, y finalmente, ¿sabe algo? ¿Qué va a pasar con lo del impuesto este? Impuesto, no, digo, impuesto no, el alivio este contributivo, este reintegrable, ¿cómo es que se llama?
El llamado alivio contributivo.
Eso mismo.
Ese llamado alivio contributivo que estamos hablando, se aprobó la segunda resolución, recordando que la primera resolución que estuvo en discusión, que llegó a la firma del señor gobernador, esa primera, el señor gobernador la veta, damos paso a una segunda, que fue la que tuvimos en discusión esta semana, que fue votada en la legislatura de Puerto Rico, y te quiero, para los amigos que nos escuchan, Mora, la primera resolución conjunta de la Cámara fue la 583, que se radicó el 15 de diciembre. Esa, estamos hablando de los 250 millones ante el asunto de una supuesta reforma contributiva que no existe, porque dentro del espacio la Junta de Supervisión Fiscal levantó bandera y una reforma no es para parchar y hablar de sobrante, es permanente. Y lo que se habla en el gobierno es de un sobrante, de lo cual parte entonces la segunda resolución conjunta de la Cámara, la 606, radicada el 6 de febrero, que es a lo que la Junta aprobó, que es referente a los 250 millones, que entonces es el beneficio que van a tener la clase media de Puerto Rico para poder gozar de esos 250 millones, según determina las tablas de retención contributiva, en base a ese sobrante que no es permanente, es de este año, porque aquí se habla de muchos sobrantes sin un plan económico que no existe, y si yo hubiese dado paso a los primeros 650 millones que dijo el gobernador, que dijo Francisco Pared, adicionada a eso, la crudita 1 y crudita 2 que se hablaba de 270 millones. Moura, realmente el pueblo no tiene 900 millones anualmente de sobrante para poder hablar de esa reforma contributiva, y no juguemos a la política. Juguemos responsablemente. El pueblo necesita un alivio contributivo, pero no tiene la estructura económica o el modelo económico para poder subvencionar lo que el gobernador presentó la primera ocasión. Y de hecho, ahí hay otra investigación ahora con la cantidad de dinero que se dieron de fondos ARPA a entidades que realmente no cualificaban y se le dieron. Por ahí vendrá otra investigación federal de parte del Tesoro para Puerto Rico.
Vamos a estar atentos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, senador. Gracias por atendernos.
Siempre, siempre a la orden, y bendiciones para ustedes.
Igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon al senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. Se nos ha acabado el tiempo. Yo me despido. Regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que ya está listo por ahí Luis Dávila Colón, que tiene, mire, tiene a todo el mundo en la mirilla. Será lo próximo, Noti Uno continúa.
Esta es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti Uno 630, primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.